Bueno, vamos a orar, hermanas, para empezar. Señor, gracias te damos por este día. Te damos muchas gracias, Señor, por las fuerzas que nos das para cumplir tu voluntad para nuestras vidas. Oramos, Señor, en esta tarde ya, que tu Espíritu Santo nos hable y nos guíe a través de tu palabra, Señor. Gracias por este tiempo que tenemos y lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada nos quedamos dando un resumen, ¿no? De lo que hablamos. Hablamos de muchas cosas, pero nos quedamos en el propósito de Dios para la mujer. Hablábamos del propósito de Dios en la creación de la mujer. ¿Por qué Dios creó a la mujer? La primera cosa que decíamos era para su gloria. Y dábamos los versículos que dice, ¿no? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, que nosotras existimos por Él y para Él, para su gloria, y fuimos creados para ser conformadas a Cristo. La segunda cosa que vimos del propósito de la creación, de las todas características que hemos visto que Dios puso en su creación, es ser esposas, ¿no? La Biblia nos dice que la mujer fue creada a causa del varón o por causa del varón. ¿Cómo sabemos? Porque la Biblia dice que él le trajo, ¿no? Dios trajo la mujer al varón. No se halló ayuda idónea, así que él creó a la mujer por causa del varón. Dentro de ser esposas hablábamos que el propósito de Dios era para que dejaran a su padre y a su madre y formaran una nueva familia y fueran una sola carne. También decíamos que el propósito de Dios en Malaquías 2:15 nos dice que Él hizo uno de los dos porque buscaba una descendencia para Él. El propósito de Dios en la creación de la mujer. Fue creada para el varón. ¿Cómo veíamos que la Biblia nos dice que la mujer fue creada para ser ayuda idónea del varón, ¿no? Porque no se encontró ayuda idónea para el varón, entonces Dios creó a la mujer. ¿En qué aspectos Dios pensó, está en su corazón, dentro de su voluntad, podemos ser ayuda idónea a nuestro esposo o al varón? La primera es en fructificad y multiplicados, ¿no? Dios le dijo al varón y a la mujer, fructificad y multiplicaos. Y esa es una ayuda idónea, se necesita a la mujer para que pueda tener y cumplir con ese propósito que Dios le había dado. Vimos la segunda cosa, cómo puede ser ayuda idónea a la mujer. La Biblia dice en Proverbios 14:1 que la mujer sabia edifica su casa. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la mujer va a ser ayuda idónea. El propósito de Dios, ¿no?, para la mujer es ser ayuda idónea, es edificando su casa. Ahora, edificar la casa, como dice en Proverbios 31, tiene que ser en el temor a Jehová. Nuestras habilidades, que las habilidades que podamos tener, las tenemos que desarrollar, pero siempre con temor, en el temor de Jehová. Salmo 127 dice, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Entonces son dos aspectos que vemos cómo podemos nosotros, o cómo en la mente de Dios, ¿no?, fue diseñada la mujer para poder ser ayuda idónea, ¿no?, para el esposo, en fructificar y multiplicar, y en edificar su casa. Veíamos también la semana pasada que estas habilidades de la mujer deben de ser cultivadas desde la niñez y la adolescencia. Debemos recordar que los hijos en el hogar deben de estar convirtiéndose en la clase de esposos o en la clase de esposas que el Señor planea que ellos sean en el futuro. Les hablábamos acerca de que como esposas Dios ha puesto a las señoritas, a las niñas en un hogar porque Ese es el propósito de Dios, ese fue el propósito desde el principio. La obediencia a los padres es vital, decíamos, porque necesitan aprender a confiar en sus padres y en el futuro en sus esposos, para poder someterse por amor a la autoridad de su esposo cuando llegue el tiempo. En Efesios 5:24 nos dice que así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y gracias a Dios porque el Señor ha puesto a las señoritas y a las niñas en un hogar donde desde pequeñas podemos desarrollar esa habilidad que es tan difícil en estos últimos tiempos, ¿no? Para poder que ellas puedan someterse por amor, ¿no? Y eso podemos ir enseñándoles desde que están pequeñas. Las habilidades de nuestras manos de la mujer virtuosa en Proverbios 31, las habilidades y nuestros intereses que se van a usar en nuestras casas en el futuro deben de ser desarrolladas en la casa, pero también en la escuela, con los amigos, con la familia. Quizá van a desarrollar la música, quizá van a desarrollar el arte culinario, quizá van a desarrollar el coser, quizá van a desarrollar muchas, muchas habilidades que podemos desarrollar en las niñas, ¿no? Para poder, con ese propósito. Ya estamos viendo que estamos regresando al propósito que Dios tenía en la palabra de Dios para la mujer. Como esposos, quise yo agregar este punto como esposos porque muchas de ustedes, de nosotros tenemos jóvenes a nuestro cargo, niños, y tenemos también que empezar desde la niñez y la adolescencia a poder entrenar a nuestros hijos a ser buenos esposos o a los jovencitos que estén a nuestro cargo. Basada en la relación de Cristo y su iglesia, el esposo debe dar su vida por su esposa, ¿cierto? Entonces, a los varones necesitamos enseñarles a amar a su esposo. Dios en su sabiduría puso a varones también dentro del núcleo de la familia. El Señor sabe lo que necesitamos. Y entonces, desde pequeños podemos ir entrenándoles en amar a vuestras mujeres, en amar a sus hermanas, en amar a su mamá. Como esposos sacrificialmente, ellos tienen que amar, ¿no es cierto? Dar a manos llenas, libremente, dar completamente sus fuerzas. Los esposos serán los que van a proveer para las necesidades materiales y espirituales de la esposa. Primera Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Así que las mujeres podemos ser ayuda idónea en ir entrenando a nuestros varoncitos para el futuro, para que sean unos esposos que proveen para su casa. Así que el varón debe de estar preparado en diligencia, en trabajo, en atención, listo para tomar decisiones, porque ellos van a ser los que van a tomar el liderazgo de su casa en un futuro. También los varones deben de ser entrenados, ¿no?, como guías, porque ellos serán los guías de su esposa algún día. En Efesios 5:23 nos dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Y todos los versículos que siguen después de Efesios 5:26 y 28 nos hablan de la posición y de lo que debe de ser un esposo y un marido para él. Pero gracias a Dios, hermanas, quiero que vean cómo Dios puso una familia para que podamos ser entrenados y podamos llegar a ser aquello que Él tenía preparado en su mente. Nos quedamos en el número 3. ¿Cómo podemos ser ayuda idónea a nuestros esposos? Madre y maestra. Son las mamás, las mujeres, somos las primeras madres y las primeras maestras. ¿Por qué? En Proverbios 22:6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los padres son los primeros maestros. Nos quedamos en el número 1, La primera educación que nuestros hijos o que los niños van a recibir en la casa es la educación de la piedad y la educación espiritual. En Lucas 2:52 vemos que dice: y Jesús crecía en gracia para con Dios. Decíamos que el entrenamiento espiritual consiste en vivir las verdades bíblicas, porque sus acciones o nuestras acciones deben demostrar que hemos aceptado la Biblia como el libro guía de la vida. La vida en la casa determinará cómo serán los niños, ¿no?, en la edad adulta. Así que, hermanas, el entrenamiento de la piedad y la espiritual es que vivamos las verdades bíblicas, no que las digamos, porque muchas veces nosotros decimos, pero no las vivimos, y lo que más se queda es lo que vivimos diariamente. Entonces, podemos entrenar eso. Entrenamos a los niños en la oración, muy importante inspirarles a orar a los niños, no demandarles orar, sino inspirarles. ¿Cuántas cosas el Señor nos ha dado? Podemos inspirarles a orar. ¿Quieres orar por lo que pasó hoy? ¿Quieres orar porque recibiste? ¿La pasaste bien en la casa de los abuelos? ¿Pasaste bien en el parque? ¿Qué hicimos hoy? ¿Qué fue lo que más te gustó? Y podemos nosotros inspirar a los niños a que oren en vez de demandarlos. Y esto es parte de vivir las verdades bíblicas, ¿no? Estar siempre gozosos, estar siempre agradecidos, dar gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros. Entonces, tenemos nosotros que inspirar a los niños a la oración en la mañana y en la noche, ¿no? Antes de irse a dormir. Podemos, hermanas, es nuestro privilegio poder educar a los niños en piedad y en espiritualidad. Pero primero tiene que ser una verdad que nosotros vivamos, no solamente que la digamos, porque si no, entonces no hay efecto. ¿Ya? No hay efecto. Si decimos, los niños dicen, bueno, me está diciendo, pero no, ya vamos a llegar un poquito más cuando decimos, pero no hacemos. Es tiene una consecuencia grande en nuestros hijos. Entonces, somos las primeras en la piedad y en lo espiritual. Número dos, la educación, la madre maestra, le puse yo, ¿no? Es como somos ayuda idónea a nuestros esposos en la educación, en el entrenamiento académico. No es hasta que llegan a la escuela, hermanas. La Biblia dice en Lucas 2:40, y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría, y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:47. Y todos los que le oían, se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Las madres y los padres deben preguntar a los niños, deben causarles, inspirarles preguntas a los niños. Deben hacerles conscientes de muchas cosas empíricas que se aprenden en la casa. Cosas lógicas, comunes de cada día, ¿no? Si hace sol, pues no nos vamos a poner abrigo, ¿no? Si hace frío, pues nos vamos a poner un abrigo. Ese tipo de cosas se aprenden en la casa, ¿no? Esto está frío, esto está caliente. Ciencias en la casa, ¿no es cierto? No vamos a mezclar el cloro, no vamos a acercarnos al cloro. El usar el jabón, ¿no? Las bacterias. A veces nosotros lo hacemos porque es parte de la vida, pero no sabemos que estamos enseñándoles esas cosas y son parte de las cosas académicas. Así que no esperemos a contar también, ¿no? Vamos a contar los huevos, vamos a contar las manzanas. Ya les están empezando a enseñar a los niños a contar, ¿no? El frío, el calor, de dónde viene la leche, de dónde viene el jamón. No viene de Soriana, no viene de las tiendas, ¿no? Esas cosas se van aprendiendo desde la casa. Entonces, hay muchas cosas académicas que podemos ir ayudando a nuestros hijos dentro de la casa. Así que el varón necesita nuestra ayuda dentro de la casa, con nuestros hijos, porque ese era el propósito de Dios para la vida de la mujer. Entrenamiento físico, hermanas, también. La Biblia dice en Lucas 2:52, hablando del Señor Jesús, dice, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. O sea, quiere decir que estatura es de crecimiento. Y esas las mamás, ¿no es cierto? Son las que se encargan cuánta verdurita, cuánta proteína, ¿no? Cuánta carnita, cuánto dulce, ¿no? Y el ejercicio que tienen que hacer, ¿sí o no? Las hermanas, las mamás somos las que llevamos al parque o a los niños, ¿no? Y les enseñamos a correr. ¿Cómo corres? Levanta una pierna, levanta el bracito, ¿no? O salta. Todas esas cosas, hermanas, Dios lo planeó para nosotras como mujeres. Es un privilegio muy grande que Dios nos ha dado, ¿no? Entonces, en lo físico también, la alimentación, las madres se ocupan de la alimentación de los hijos. Están enseñando a comer correctamente todo el tiempo. No coman esos chicles, no coman esos dulces, los dientes, ¿no? Si comes mucho de eso, se va a enfermar la pancita. Ya todo eso es enseñanza de las madres, hermanas. Ya cuando llegan a la escuela ya van a aprender más profundamente lo que. Pero todas las madres, hermanas, enseñan mucho. Y ese fue uno del propósito, de los propósitos de Dios para la vida de la mujer al traerla al varón como ayuda idónea. Tito 2:3. Las madres maestras son maestras del bien. Dice, allí no está hablando de las ancianas, ¿no? Así a las ancianas y a sí mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Quise incluir esto aquí, hermanas, porque somos maestras del bien en la casa. ¿Ok? ¿Cuáles son los maestras del bien? Y allí Tito nos desglosa lo que es ser maestras del bien. Es amar a sus maridos, ¿no? Y ya vimos eso en la sujeción que vamos a enseñar a las niñas. Amar a sus hijos. Nosotras estamos enseñando lo que significa amar a los hijos en nuestra casa, hermana. ¿Sí? Los niños ven y dicen, ah, ¿qué es el amor de una madre? Ah, bueno, que se desvela, que nos da de comer, que siempre está con la ropa limpia, que nos dice cómo ves. O sea, ellos empiezan a descubrir y a saber el concepto, lo que quiere decir amar a sus hijos. Pero la Biblia dice también que en Efesios 6:4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También los niños deben de saber que la disciplina es parte del amor de los padres a los hijos. Dice también ahí en Tito 2:3, hermanas, dice, las maestras del bien, amar a sus maridos, enseñar a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos, amar a sus hijos, a ser prudentes. La prudencia es muy alabada en la Biblia. Una persona prudente es la persona que actúa con moderación y cautela. Otra vez, una persona prudente es una persona que actúa con moderación y cautela. Y eso se debe de enseñar, hermanas. Ahí Tito a Tito le están diciendo, ¿no? Que tiene que enseñar, que las ancianas debemos ser maestras del bien. ¿Qué significa ser maestras del bien? Enseñar a ser prudentes. Entonces, necesitamos enseñar la prudencia en nuestros hogares, la moderación en la voz, la moderación en la comida, la moderación en hablar, ¿no? Las niñas sobre todo somos conocidas por hablar, hablamos de todo, pero debemos de enseñar eso a nuestras hijas, la moderación en todos los aspectos de nuestra vida, la moderación en gritar. La moderación en sentar, la moderación en cada aspecto de nuestra vida, hermanas, ¿no? Así que es parte de lo que la Biblia nos enseña. Ser castas, puras de corazón. Dice que seas maestra de bien y que enseñes a las mujeres jóvenes a ser castas, puras de corazón, puras de pensamiento, inocentes, perfectas en sus modales, en postura, en su presencia. Oh, wow, cuántas cosas, ¿verdad? Pero eso se aprende en la casa, ¿no? A veces, muchas veces creemos que otros deben de enseñar eso, pero la Biblia nos enseña claramente que nosotros debemos enseñar a las mujeres jóvenes. Y en la casa, pues las que tenemos mujeres jóvenes, niñas jóvenes, pues podemos hacer la voluntad de Dios para nuestras vidas, enseñar estas cosas a nuestras jóvenes y nuestras niñas. Y la otra dice, maestras del bien quiere decir que enseñes a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. En la casa se aprende a tener cuidado de la casa. Debe de tener la casa las siete características que hemos visto de la creación de Dios. Debe tener principio, debe tener un propósito. Hermanas, cada cosa en nuestra casa debe de tener un propósito. ¿Cuántas veces hemos dicho, ay, aquello? Bueno, no sé por qué está ahí, pero ahí lo voy a dejar. Y a veces no hay un propósito exclusivo para esas cosas en la casa. Orden, ¿qué quiere decir? Limpieza. Cada cosa en su lugar. Cuidadosas de su casa. Las mujeres tenemos que ser, dice ahí, las ancianas enseñan a las mujeres jóvenes a ser cuidadosas de su casa. Y lo que queremos es traer esas siete características que hemos visto a nuestra casa. Que tenga un propósito, que tenga belleza. Tiene belleza la casa. Eso, hermanas, los varones, eso el Señor nos lo ha dado a nosotras. Así que los colores combinen. Ya vamos a llegar. Una clase de esas es eso. Que los colores combinen, que todo tenga un propósito. Cuando llega, aunque tengamos, como decía mi mamá, piso de tierra, la casa debe estar limpia. Ahí, aunque sea de tierra, nosotros tenemos que... ¿Por qué? Porque somos mujeres cristianas y queremos exaltar el orden que Dios ha puesto en su creación. Hablábamos la semana pasada, hay muchas cosas que se han venido a contaminar, a añadir a nuestras vidas durante los años sin Cristo, pero Cristo y su sangre puede ayudarnos a deshacernos de todas esas cosas y seguir y hacer la voluntad de Dios. Entonces, tiene que tener forma, belleza. ¿Qué es ser maestra del bien? Cuidadosa de su casa, enseñar al cuidado de su casa. Mis hermanos, hermanas, mi mamá es muy estricta con la limpieza y siempre nos enseñó mucho, pero mis hermanos son así, bien limpios como mi mamá. Deberíamos ser nosotras las mujeres, pero mis hermanos son los que han seguido ese... ¿Por qué? Porque se enseñó en la casa, ¿no es cierto? Es algo que se enseña en la casa. Entonces a ellos lo van a ver buscando que esté todo en su lugar, ¿no? Y de veras, hermanas, como dice la Biblia, instruye al niño en su camino. Y eso es parte de nosotros. Qué privilegio, ¿no? Que nosotros tenemos, que nos ha dado nuestra familia y nos ha dado el privilegio de poder ser maestras. Muchas veces las mamás me dicen, ustedes son las maestras, nosotros son las mamás. No. Ustedes son los maestros desde el principio, ¿no? Les enseñan a tomar la lechita, a comer, a agarrar. Es ustedes. Nosotros les ayudamos, ¿no? Como es la visión de nuestra iglesia. Les apoyamos en aquellas cosas profundas de lo académico. Pero en realidad, ustedes son las maestras desde pequeños. Dice la Biblia también ahí en Tito, hermanas, que las maestras deben ser maestras del bien y enseñar a las muchachas jóvenes, a los jóvenes, a ser buenas. Buenas. Proverbios 31:15, vamos a ver ahí Proverbios 31, dice, se levanta aún de noche y da comida a su familia y ración a sus criados. Es buena. No es ahí, prepárate. Es buena. Se levanta aún de noche y aún a las criadas le da. ¿Cómo ser maestras del bien? Enseñar a las mujeres jóvenes a ser buenas. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ya cuando estamos cansadas en la noche, ya queremos ir a... Todavía hay platos que lavar y hay que dejar todo para el día siguiente. Enseñan a las mujeres jóvenes a ser buenas. Dice también el 31:19, aplica su mano al uso y sus manos a la rueda. Vamos a hacer las cosas, no esperemos que alguien más nos lo haga, siempre las mujeres. No, vamos a resolver aquello que podemos resolver nosotros, ¿no? Y podemos hacerlo, ¿no? Muchas veces como mujeres, a veces los esposos no están y nosotras nos ponemos a mover muebles, ¿no? Que no deberíamos porque pues están muy pesados, pero a veces lo tenemos que hacer nosotras, es esto, ¿no? Ser buenas, no esperar, sino vamos a tomar la iniciativa en nuestra para el cuidado de nuestra casa. Proverbios 31:21 dice, no tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Tenemos que enseñar a nuestras hijas a ser buenas. sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Y ese punto ya lo habíamos visto al principio. Tito 2:7, allí hablando de que tenemos que ser ejemplo, hermanas, dice, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Ese versículo nos ayuda a esto de vivir lo que nosotros decimos, ¿no? Primero vivamos nosotros. Y en la enseñanza, siempre mostrando integridad y seriedad. Debemos demostrar integridad y seriedad aún con los miembros de nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestras hijas. Tercera cosa en la que podemos educar, hermanas, es en la disciplina, ¿no? Ya levántate, ya es hora, hay que irnos a la escuela, hay que comer a esta hora, hay que comer, todo tiene, ¿no? En la casa hay un horario. ¿Verdad que sí? Ya a las 7, ¿qué? A las 7 ya tenemos que salir, ¿no? Podemos salir 7:05, ¿no? Ya tienen que estar listos para el desayuno, 7:15, ¿no? Ya tienen que, todo, es una disciplina, hermanas, en la casa se enseña la disciplina. Y eso les enseñará a las jóvenes, a los niños en sus trabajos, ¿no? A ser responsables a la disciplina. Así que, madres, ustedes son maestras de la disciplina. Pero también la otra disciplina dice... Efesios 6:4, la disciplina, que los criemos en la disciplina y la amonestación del Señor, con la palabra del Señor, no con nuestras palabras, ¿sí? Porque nuestras palabras no tienen poder. Las palabras del Señor son las que tienen poder. Confiemos que la palabra es poderosa para hacerlo. Número 4, educación en ser ejemplo. Ser imitadores de mí como yo de Cristo, dijo Pablo, sed imitadores de Dios como hijos amados. Dígame. Disciplina. Efesios 6:4. ¿En disciplina? Sí, Efesios 6:4. Sí. Sí, es que estamos viendo grandes. El uno grande sería para su gloria. El número 2 sería para ser esposos, grande. La número 3, grande, sería para ser madre maestra. Y dentro de ese madre maestra hemos visto la educación de la piedad, la educación del entrenamiento, maestras del bien, educación de la disciplina, educación de ser ejemplo, de cómo ser ejemplo. Y la 4 grande es hijas. Ajá. El propósito del Señor fue... para su gloria, ¿no? Creación de la mujer, para su gloria. 2, para ser esposas, para traerla al varón, para ser ayuda idónea, ¿no es cierto? 3, para ser maestra. Y 4, para ser hija, ¿no? Porque o somos madres, somos hijas, ¿ok? Y la Biblia nos habla en Efesios 6, del 1 al 2, obedecer y honrar a sus padres. Así que es parte del propósito de Dios. No podemos decir, ay, no, yo no quiero ser hija. No, sí, somos hijas. Y el Señor nos da una guía clara de cómo ser hija. Obedecer y honrar a nuestros padres. Algo que se ha perdido en estos últimos tiempos. La mujer cristiana como hija siempre va a buscar obedecer y honrar a sus padres. Siempre, siempre. Okay, entonces son 4 propósitos que hemos visto a través de la Escritura, de lo que el Señor quería en un principio, pero por la caída hubo la maldición, ¿cierto? Vino el pecado, hubo ese lodo cenagoso que venía a nuestra vida y que se ha ido acumulando por las influencias de todo, pero decíamos, Cristo nos ha salvado y con su sangre y con su palabra vamos a retomar aquello que Dios quería para nuestras vidas. Seguimos adelante, hermanas. Entonces, hemos establecido ya el propósito para la mujer. Ahora, dentro del propósito para la mujer está lo de la familia, ¿no es cierto? La trajo como ayuda idónea. Y en la familia vemos en la Biblia, y creemos importante que sepamos y conozcamos los periodos de tiempo de cada familia. Hay un periodo de tiempo para una familia, ¿ok? El periodo de tiempo de una familia es el principio, La familia fue creada por Dios. En el principio, la familia fue creada por Dios. Adán y Eva, y luego la primera familia tuvo sus hijos, ¿no? Caín y Abel. Y Dios fue el que estableció y el que establece las familias. Colosenses 1.16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Así que la familia tiene un comienzo y Dios es el que da la vida a cada individuo primero, ¿no es cierto? A cada ser humano. Dios crea individualmente a cada ser humano. Dios establece a ese individuo en una familia. Va a establecerle en una familia. Dios junta dos almas, esposo y esposa, comenzando un nuevo hogar. Hay libros en la Biblia que nos hablan de eso. Hay libros que nos hablan de todo. Y el padre fue, ¿no? Y tuvo hijos. Y el padre y la madre fueron, ¿no? Y todo. Hay libros en los que Dios le da una importancia muy, muy alta a las familias y tiene récord de las familias. Entonces, Dios, el comienzo, una familia tiene un comienzo. Los individuos y las familias existen a través de Dios. Él provee todo lo que necesita. La familia puede subsistir en el día a día solo por las provisiones de Dios, tanto espirituales como materiales. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios es el que sostiene a nuestras familias. Nos sostiene como individuos, pero sostiene también la familia proveyendo todas las cosas. Entonces, la familia tiene un comienzo. Ese es un periodo de tiempo. La familia se expande. Ese es el segundo. Tiene un comienzo, pero también tiene un periodo de expansión. ¿Qué es eso del periodo de expansión? Dios es el que provee la expansión de la familia. Como dice el Salmo, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios es el que concede los hijos. ¿Por qué decía Malaquías? Porque buscaba una descendencia para él, una descendencia para Jehová. O sea, Dios es el que provee también, Dios está en esto de expandir la familia. Es parte de su voluntad. Cada miembro de la familia tiene que hacer su parte ahora, ¿no es cierto? Cada hora. Ahora ya hay un papá, hay una mamá y hay unos hijos. Cada quien tiene una posición diferente. Cada quien tiene unas necesidades diferentes. Cada quien tiene unas responsabilidades diferentes, como lo hemos visto. Entonces no queramos que las hijas sean las maestras de la mamá, ¿no es cierto? Porque en la Biblia hemos aprendido que la mamá es la maestra, ¿no es cierto? Entonces hay muchas cosas. La familia debe trabajar en el Señor para mantener su unidad, ¿sí? Si es cierto, el pecado ha venido a traer destrucción, pero como dice la Biblia, en cuanto depende de vosotros, estar en paz, ¿no? Los unos con los otros, mantengamos la unidad de la familia. En cuanto dependa de nosotros, y con la ayuda del Señor lo podemos hacer. Entonces, Marcos 3:25 dice, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Sí que es una labor de nosotras y de la familia, de todos, no solamente de la mamá, del papá, de los hijos, mantener la unidad de la familia. En Levítico 27 encontramos son las cosas consagradas a Dios. Dios va a dar una ley en este capítulo. Y vamos a ver cómo la familia tiene un ciclo, o sea, tiene un periodo de tiempo. Por ejemplo, vamos al principio. ¿Podemos ir ahí, hermanas, por favor, al Levítico 27 para que me vayan siguiendo y vayamos aprendiendo juntas? Levítico 27. Creo que es importante que sepamos los periodos de tiempo de la familia, porque no duramos para siempre en el mismo lugar. con mis pequeños en el jardín, yo les tengo que decir que ya van a pasar a primer grado, ¿no es cierto? Y tengo que decirles que los estoy preparando para primer grado y que nada más tenemos este periodo de tiempo en la iglesia, digo, en la escuela, para prepararse para primer grado, porque no se van a quedar, a menos que ellos quieran quedarse ahí, pero no, porque el tiempo sigue corriendo, ¿no es cierto? Y es una de las cosas en conciencia que debemos tener con los niños, ¿no? Y igual nosotros, creo que es muy importante que nosotros sepamos que cada ciclo, cada periodo, que la familia tiene un periodo de tiempo, porque eso va a ayudarnos a nosotras, y gracias a Dios que nos lo da en la Biblia. Levítico 27:2. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguno hiciere especial voto a Jehová, según la estimación de las personas que se hayan de redimir, lo estimarás así. Levítico 27:3. En cuanto al varón de 20 años hasta 70, o sea, de 20 años hasta 70, lo estimarás en 50 ciclos de plata, según el ciclo del santuario. Versículo 4, y si fuere mujer, la estimarás en 30 ciclos. Nos está dando un periodo de tiempo, de 20 años a 70 años. ¿Okay? Ese tiempo le vamos a llamar el periodo de tiempo o la etapa de madurez, o la primera visión, que nos estamos preparando para llegar a ese tiempo. Si vemos bien, 20 años a 70 años es normalmente cuando ya estamos saliendo de la universidad o de la escuela y ya estamos preparándonos para tener una familia, para buscar un trabajo. Ya es la etapa de la madurez. Y gracias a Dios por este pasaje, hermanas, ¿no? Que nos dice, en cuanto al varón, de 20 años a 70 años. Así que esa etapa de madurez va a durar 20 años a 70 años. 60 años, perdón. Sí, cierto, 60 años. Siempre tengo problemas con eso. 60 años, ¿ok? Y dice que lo estimarás en 50 ciclos de plata. Entonces, esa es la etapa de la madurez. Allá ya empezamos a ponerle títulos. Seguimos, versículo 5. Y si fuere de 5 años a 20, ¿ahora cuántos años tiene? 5 hasta 20 años, el varón lo estimarás en 20 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. ¿Sí? Entonces, de 5 años a 20 años es un periodo de tiempo. ¿A qué les recuerdo? 5 años es cuando empiezan en la escuela, el jardín, ¿cierto? ¿Sí? Y a los 20 años normalmente terminan su instrucción, más o menos 20 años, un poco más, si se aplicaron 20 años. Un poco más. Entonces es de 5 años a 20 años, le vamos a llamar la etapa de la preparación. O sea, ¿qué van a hacer los niños de 5 años y hasta los jóvenes de 20? Prepararse. ¿Para qué? Para llegar a la etapa de la madurez, su etapa madura, que vimos ahorita que son de los 20 años a los 60 años, ¿cierto? ¡Ay! Yo estoy cerca de pasar a la visión pasada, ¿no es cierto? Entonces, esa etapa la vamos a llamar la etapa de la preparación. Hermanas, de 5 años a 20 años, ¿qué tienen que ser? A veces los jóvenes me preguntan, ¿es que cuál será la voluntad de Dios para nuestra vida? Y es prepararse. Prepararse porque va a llegar a los 20 años, ¿no? Un poquito más. Y ya es su etapa de madurez. Y a veces nosotros no estamos pensando en eso, ¿no? Que cada año cuenta, porque va a llegar a esa etapa, según la palabra de Dios. Seguimos, versículo 6. Y si fuere de un mes hasta 5 años, entonces estimarás al varón en 5 ciclos de plata y a la mujer en 3 ciclos de plata. ¿Sí? Entonces, ¿qué edad es de un mes a 5 años? O sea, ya es etapa de bebés, ya está. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años al jardín, ¿no? ¿Cierto, mamás? Ustedes que han tenido sus bebés, ya a los 5 años ya tienen que estar listos para su etapa de la preparación en la escuela. Tienen que estar listos para obedecer a los maestros, listos para ir al baño solitos, listo, muchas cosas, ¿no es cierto? Pero es necesario, hermanos, saber este tiempo que Dios ha puesto en la palabra de Dios. Entonces, si fuera de 1 mes a 5 años, muchos despreciamos esta etapa en los niños. Pero es sumamente importante el saber que hay potencialidad. Así que esta etapa la vamos a llamar la edad potencial. ¿Por qué yo le pongo o le hemos puesto potencialidad? Hermanas, porque absorben todo. Todo. Díganme si ese tiempo no es el tiempo en que aprenden a hablar. No hablan de mucho, pero solo escuchar, 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 escuchar. Y un momento dicen papá, dicen mamá, pan, leche, cama, y ya empezaron a hablar. Y a mí muchas veces despreciamos este tiempo, hermano. Pero es un tiempo muy importante en lo que podemos trabajar en esta potencialidad que Dios les ha dado a los niños de esta etapa en la familia. Aprenden muchas cosas, aprenden a caminar, ¿no? A veces es, ya aprendió a caminar, y están chiquitos, 2 años, ya está caminando, corriendo. Y entonces son etapa de la potencialidad que a veces nosotros despreciamos y perdemos, no desarrollamos el potencial que Dios les ha dado en ese tiempo para nuestros niños. Y la última del ciclo de la familia es la etapa pasada, versículo 7, Levítico 27, 7 dice, mas si fuere de 70 años o más, el varón lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 10 ciclos. Mas si fuere de 60 años o más al varón, lo estimarás en 15 ciclos y a la mujer en 5, en 10 ciclos. De 60 años en adelante. Y le vamos a llamar a esta etapa la etapa pasada. Sí, la visión pasada, ya ha pasado. Ya pasó la madurez, ya pasó la primera visión. Hermanas, y gracias a Dios por su palabra, ¿no? Porque podemos encontrar estos 4 etapas de la Biblia, de la vida de una familia, ¿no? Entonces, vimos la familia en su comienzo. El ciclo de la familia tiene un comienzo, cuando el varón y la mujer vienen a ser una sola carne. La etapa de la expansión, en la cual vimos este diferente periodo de tiempo, porque es muy importante, ¿no? Para saber lo que tenemos que hacer en cada etapa de cada miembro de la familia. Y la última es familia en su contracción. Ya se expandió, ahora se va a contraer. Es cuando los esposos se quedan solos, porque los hijos empiezan una nueva familia. Este es el plan de Dios, hermanas, para nuestra familia. ¿Sí? Hablando un poquito de la muerte, porque también parte de la contracción es la muerte de los familiares, porque ya estamos en la visión pasada. Debemos de saber que cada miembro de la familia, si es cristiano, va a ir al cielo. Si no, no. Pero debemos saber que también vamos a estar delante del trono de Dios y que después de morir estaremos dando cuentas a nuestro Señor. Qué lindo, ¿verdad, hermano? Ya vimos todo el ciclo de la familia y el propósito de Dios para nuestras vidas dentro de ese ciclo. Muy importante, hermanas, que sepamos los tiempos. Siempre nuestro pastor nos está predicando de los últimos tiempos, de que sepamos en qué generación estamos, en qué tiempo estamos, y tenemos que saber en qué tiempo en nuestra familia. Cada miembro de la familia está en una diferente etapa del ciclo de la familia, y otra vez comienza, ¿no es cierto? Otra vez comienza el ciclo de la familia. Entonces, comienzo de la familia, expansión y contracción de la familia. Vamos a ver. Señor, gracias te damos por tu palabra, porque nos da guía. Como dice el himno, es lámpara, es guía a nuestra vida, Señor, a nuestros pensamientos, a nuestras acciones, como veíamos la semana pasada. el convertirnos en ser cristianos, la Biblia se convertirá en el manual de acciones que hemos de tomar, que hemos de hacer. Y te damos muchas, muchas gracias, Señor, porque tenemos dirección. Danos el deseo en nuestro corazón de estudiar tu palabra. Danos el deseo en nuestro corazón de creerla. Danos fe, Señor, y danos arrepentimiento también. Si hemos fallado en muchas cosas, ayúdanos a levantarnos, como dice Hebreos, a levantar nuestras rodillas paralizadas, nuestras manos, y hacer sendas derechas para nuestros pies. Señor, te rogamos tu bendición y gracias por tu palabra y tu provisión. En Cristo Jesús oramos. Amén.